¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 30 de diciembre de 2025. Decíamos a las 6 que esta es una mañana en la que los melancólicos se van a levantar pensando: hoy es el último día que me levanto sabiendo que mañana también será 2025, porque ya mañana será el último día de este año. Bueno, hay que decir que a esa gente tan melancólica, tan apegada a lo conocido, tan agobiada por el inevitable paso del tiempo, siempre le viene bien tener al lado a personas un poco más resolutivas, personas de esas que te dicen: mira, déjate de 2025, que seguro que 2026 va a ser mejor, o por lo menos esto consiste en intentarlo. Y no le falta razón, porque ya estamos deseando que llegue el año nuevo para salir de dudas, para saber qué pasa, por ejemplo, con el mercado de la vivienda, ese asunto que termina el año como el gran problema social de este país. Hoy leemos titulares en la prensa que nos advierten de que el precio de la vivienda crece a mayor ritmo desde la burbuja. Según los datos de la Sociedad de Tasación, el año termina con una subida interanual por encima del 13%. Y a eso es a lo que habría que prestar atención y sobre todo buscar una solución, porque nos va en ello la cohesión social y el bienestar material. Ojalá nuestros políticos sean capaces de encontrar un rato para centrarse en esas cuestiones y no tanto en buscar el mejor zasca o el mejor vídeo en las redes sociales. De momento, antes de que planteemos los mejores deseos para 2026, lo que ha hecho la clase política es ponerle nota a este 2025 que termina ya en menos de 48 horas. Primero fue Pedro Sánchez el que hizo su balance del año, se dio mucha prisa en hacerlo antes de las elecciones extremeñas para no tener que valorar el varapalo del PSOE, y ahora el que ha hecho su balance anual es Núñez Feijóo, un líder del PP que sí ha hecho su valoración de una forma un poco más canónica, esperándose a los últimos días de 2025 para ponerle nota a este año. Es decir, Feijóo no ha tenido tanta prisa para ponerle nota al año que ahora termina, seguramente porque se siente más cómodo que Sánchez con el panorama que deja 2025. Tanto es así que Feijóo se ve gobernando más pronto que tarde, y se ve gobernando porque considera que este año ha sido el año del colapso del sanchismo, colapso político y colapso moral. El moral hace tiempo que lo viene arrastrando, y el político es lo verdaderamente novedoso, porque hasta ahora el sanchismo había sido una especie de espectáculo hipnótico en el que los analistas se quedaban extasiados viendo cómo un proyecto político carente de líneas rojas en lo moral era, sin embargo, capaz de funcionar en lo político, aunque fuera a trancas y barrancas, pero funcionaba. Ahora ya no tanto. Este tramo final de 2025 es la primera vez que da la sensación de que realmente esto ya no da más de sí, con un presidente encerrado en Moncloa, entregado al noble arte de grabar vídeos supuestamente graciosos, y unos ministros buscando medidas sociales que no tengan rango de ley, porque este gobierno no está en disposición de aprobar nada con cara y ojos en el Congreso. Los hay que siguen diciendo, y a lo mejor no se equivocan, que Sánchez es el Houdini de la política española y que lo mismo se las apaña para sobrevivir a 2026 y plantarse en 2027. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero de momento Feijóo es de la opinión de que más pronto que tarde le tocará a él estar en Moncloa. Y expresando esa voluntad, el líder de la oposición también ha dejado caer alguna pista de cómo quiere llegar al poder.
Tendremos que, si no hay mayorías, conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España. Pero desde luego en nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox.
Si el único cordón sanitario será para los proetarras de Bildu, eso quiere decir que si no puede gobernar en solitario, y gobernar en solitario cada vez está más caro en España, Feijóo no se cierra a negociar ni con Vox, ni con Junts, ni con el PNV. Otra cosa interesante sería saber con quién preferiría negociar en su foro interno si pudiera elegir. Pero si es verdad en todo caso que de las palabras del líder de la oposición se desprende que este 2025 ha sido el año en el que no solo el sanchismo ha embarrancado como no lo había hecho hasta ahora, sino que el partido más votado de España, que aspira a gobernar, ha cambiado definitivamente de pantalla en algunos aspectos que le han un poco atormentado en los últimos años. Porque si con algo se ha enredado mucho el PP, dando a entender que sí, pero luego rectificando para decir que no, es, por ejemplo, con su deseo o no de entenderse en cuestiones puntuales con el partido de Puigdemont. Y de la yenca que se han marcado los populares con Vox no hace falta hablar, porque esa ha sido la gran ambrosía de la que ha vivido el sanchismo en los últimos años. Si el PP pactaba con Vox, porque pactaba con Vox, y si no pactaba, pues también porque siempre existía el peligro de que al final pudieran pactar. Y en ese necesitar pactar, pero no querer pactar con Vox, acompañado también de la estrategia del partido de Abascal que ha tenido sus vaivenes con si nos conviene estar dentro de los gobiernos o mejor crecer desde fuera, pues hemos tenido una dinámica política muy definida en España, una dinámica en la que el bloque de derechas ha sido un quiero y no puedo, mientras el bloque de izquierdas ha tenido una mala salud de hierro. Bueno, pues ese cambio de escenario es lo que parece estar anunciando o susurrando definitivamente esta bisagra entre 2025 y 2026. Por lo pronto, Feijóo ya no parece dispuesto a enredarse, como decimos, en el debate sobre el pacto con Vox como concepto, como si fuera el debate sobre el sexo de los ángeles. Las elecciones extremeñas han demostrado que el miedo a Vox ya no funciona como antes para movilizar a la izquierda, de manera que el PP ya no oculta que si hay que pactar con Vox, se pactará, igual que Sánchez ha pactado con toda la fauna y flora que ha podido. Es decir, el PP de 2026 ya no tiene remilgos en decir que se puede pactar con Vox. Luego ya pues se verá si el partido de Abascal lo pone más fácil o lo pone más difícil. Y otra cosa es que, entrando en la letra pequeña de cómo ha quedado el escenario extremeño, Feijóo haya dado más o menos pistas sobre cómo se puede llegar a esos pactos.
Antes no podíamos aprobar ni una sola ley sin el voto favorable de Vox. Ahora se pueden aprobar todas siempre que Vox no vote en contra. No vengo yo a decir que no tengamos una dependencia porque no tenemos mayoría absoluta, pero la dependencia ha bajado sustancialmente. Hoy el Partido Popular es menos dependiente que hace dos años.
Feijóo insiste en un concepto que ya hemos subrayado aquí en alguna ocasión, el respeto a la proporcionalidad de las urnas. Y eso pasa por entender, en un caso como el extremeño, que si la gente ha votado en un 60% una opción de derechas, el gobierno tiene que ser de derechas. Y si el PP ha ganado con holgura, el gobierno tiene que ser del PP. Y si al PP no le da para gobernar solo, pues que Vox está legitimado para condicionar ese gobierno. ¿Hasta dónde tiene que llegar el condicionamiento de Vox? Pues ahí está la madre del cordero. De momento, Feijóo ha querido ver el vaso medio lleno para sus intereses, dejando esa idea de algo hemos ganado en Extremadura al no necesitar el sí de Vox, sino simplemente su abstención. Es decir, Feijóo considera que en ese mercado persa que es la política, la proporción de votos de cada uno es lo que debe establecer el precio de lo que pida Vox. Claro, lo ideal para el PP es que, como mucho, hubiese que pedir a Santiago Abascal una abstención, pero como la aritmética parlamentaria siempre tiene un halo de subjetividad, según cómo, algunas abstenciones pueden ser tan caras como un voto afirmativo. Y ahí es donde Vox, seguramente, es el partido que tiene que aclararse mejor o explicar mejor a los votantes qué es lo que quiere que sea 2026. Con lo cual, si interesante va a ser ver cómo arranca Sánchez este 2026, interesante va a ser también comprobar si PP y Vox han pasado realmente de pantalla respecto a 2023 y saben leer la actual situación política y, sobre todo, la que ha de venir. A todo esto, la comparecencia del líder de la oposición tuvo un momento también muy interesante, porque Feijóo quiso abordar el asunto más incómodo para él de una manera que fuera también una puya para Pedro Sánchez. Resulta que ayer, precisamente, la jueza que investiga a la Dana de Valencia confirmó que Feijóo deberá comparecer el próximo día 9 de enero como testigo y que podrá hacerlo de forma telemática. Bueno, en el PSOE están dándolo todo con la idea de que los mensajes que se intercambió con Mazón la tarde de la Dana demuestran que el entonces presidente valenciano sí reconoció a Feijóo que el gobierno central estaba ayudando a la Generalitat Valenciana y que además Feijóo no ha entregado a la jueza todos los mensajes. La realidad es que Mazón le dijo a Feijóo aquella tarde que la UME ya estaba a disposición del gobierno valenciano y que en eso no había queja. Otra cosa fue lo que sucedió en los días posteriores, cuando, conociéndose ya la dimensión de la tragedia y la urgencia que sufría tanta gente, Sánchez soltó aquella famosa frase de «si necesitan ayuda, que la pidan», dando toda la impresión de que el gobierno central estaba arrastrando los pies para ver si el gobierno valenciano asumía todo el desgaste de la situación. Y lo cierto es que tampoco se puede decir que Feijóo haya ocultado mensajes a la jueza, porque no ha sido hasta ahora que la jueza ha ofrecido a Feijóo la posibilidad de que le enseñe de forma voluntaria los mensajes que él envió a Mazón aquella tarde y no solo los que Mazón le envió a él. Y es aquí donde el presidente de los populares ha hecho de la necesidad virtud y ha querido mostrarse como alguien diferente a lo que es Pedro Sánchez.
Y le he dado exactamente lo que me ha pedido. Yo no he borrado los mensajes. Yo no he cambiado de móvil. Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y, por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta. Ni cuando finalice la audiencia le voy a meter una denuncia.
Lo de la investigación judicial de la Dana no sabemos cómo terminará, pero si algo queda claro es que al sanchismo no le molestan todos los jueces. A la jueza de Catarroja, por lo que sea, no la critican. A la jueza que está indagando en qué pudo hacer mal la administración del PP en Valencia, Moncloa no la acusa de lawfare ni de tener determinadas simpatías o fobias políticas. Al actual gobierno, ese que está atrincherado en Moncloa haciendo vídeos, los únicos jueces que le molestan son los que le investigan a él. Y esa es una de las líneas rojas que se han traspasado en los últimos años y que nos han llevado a este momento bisagra, en el que lo viejo todavía no ha acabado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer, pero en el que sí se vislumbra, más que nunca seguramente, el agotamiento de un ciclo político. Vamos ya a ordenar otros asuntos de la actualidad. Titulares con Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
En menos de una hora, a las 9, vamos a conocer el dato adelantado del IPC en diciembre. Todo apunta a que el consumo de las fechas navideñas ha hecho mella y los precios se van a mantener al alza. Noviembre ya nos dejó una subida del 3%, un punto por encima de la media europea, debido al encarecimiento de la cesta de la compra. Por lo demás, el gobierno confirma que ha tenido que aprobar una excepción al embargo de armas a Israel para permitir que Airbus siga adquiriendo materiales procedentes de ese país y participando en proyectos con tecnología israelí. La ministra Robles asegura que son operaciones industriales, no militares. En Huesca hoy se van a realizar las autopsias a los tres montañeros fallecidos por una luz en el pico Tablato, cerca del balneario de Panticosa, donde un grupo de seis personas estaban realizando esquí de travesía fuera de pistas. Hay una montañera herida, mientras que otros dos pudieron escapar de la avalancha. Y te cuento también dos graves incendios de estas últimas horas. Uno en Lucena, en Córdoba, que se ha saldado con la muerte de un anciano de unos 80 años y con su mujer herida grave. El otro se ha originado en una vivienda de tres plantas en Alicante, que deja seis vecinos rescatados, dos de ellos heridos por inhalación de humo.
En el partidazo de COPE, Joan García vuelve a casa por Navidad. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El sábado se juega el Español Barcelona, el derbi de Barcelona, que es un partido que ya de por sí es muy caliente. Este año va a añadir un componente de polémica más, que es el regreso de Joan García, el portero que cambió de acera en la ciudad condal, con las heridas que eso suele dejar en los aficionados. El Español y los Mossos han acordado colocar redes en los fondos de la portería para evitar males mayores. Y hay un llamamiento de las peñas del Español para que el comportamiento esté a la altura, y más teniendo en cuenta que el estadio de Cornellá está apercibido de cierre. La verdad es que lo que hizo Joan García, cambiar el Español por el Barcelona, fue cambiar de lugar de trabajo para mejorar, que es algo que en cualquier profesión está más que justificado, pero que en un territorio de pasiones como es el fútbol se considera alta traición.
Y vamos con el tiempo que nos espera este penúltimo día del año.
Hemos pasado de las fuertes lluvias a un tiempo frío, pero casi anticiclónico. Tan solo se espera algo de lluvia en el litoral cantábrico, en el Estrecho y en Baleares. También niebla densa en el interior de Galicia y en las dos mesetas. En el resto de España, tiempo estable, con más ratos de sol que de nubes, aunque los termómetros van a seguir en descenso, con heladas esta noche en el norte peninsular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de junio de 1965. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. Feliz 2026.
Antonio Naranjo, sigues por ahí, ¿verdad, compañero? Hola, hola.
Hola, buenas.
¿Qué digo? Que sigues por ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Perfecto, aquí. Perfecto. Pues mira, se suman a la fiesta Luis Ventoso. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos, penúltimo día del año y bueno, en Venezuela ya no sé cómo está Maduro, porque como no habla, pero le han destrozado una instalación de estas de narcotráfico ya en tierra firme, con lo cual debe estar un poco preocupado. Pero vamos, de las cosas de casa, ya ves, Juan, estamos hablando mucho del balance anual de Feijóo, que yo no sé si se ve ya como presidente, pero se atisba cambio y no sé si momento bisagra, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, hombre, pues sí, apunta a cambio, pero ya apuntó en otro momento y no hubo cambio, así que yo creo que mejor ser prudentes, uh-huh. Sinceramente. En cualquier caso, yo creo que Feijóo mide mucho sus palabras, porque cualquier cosa que diga que vaya más allá de lo razonable va a ser utilizado en su contra llegado el momento. Y yo, si fuera Feijóo, lo que diría cuando me preguntan por mis pactos es, oiga, ¿Cuáles son los límites para el PP que no se le imponen al que está enfrente? Porque nadie le pregunta si está dispuesto a pactar con un PSOE sin Sánchez. Eso es una hipótesis que nadie se plantea y que es verosímil en el caso de que sea Feijóo el que algún día tenga que formar gobierno. Uh-huh. Y sobre eso, ¿Feijóo qué dice?
¿Y Luis, cómo lo ve?
Hombre, Feijóo estuvo normal en su línea. Es la única persona que puede ser ahora mismo presidente del gobierno de España. Yo eché de menos en su intervención dos cosas. Una alusión al legado de ingeniería social de Sánchez, que es tremendo, tanto lo que va contra la dignidad de la persona, contra las leyes de memoria sectaria, y otra que no hizo una sola alusión insólitamente a la novedad política real de ayer, que no fue el discurso de Feijóo. La novedad política de ayer fue el gobierno anunciando que quiere gobernar sin el Parlamento, metiendo las leyes de tapadillo y las normas. Eso es tremendo. Es
una gobernar por reglamento, eso es tremendo.
Bananera que ha pasado totalmente desapercibida.
Hemos pasado, Antonio, de gobernar porque se gobierna porque has ganado las elecciones, a gobernar por decreto, luego por reglamento. Lo siguiente será gobernar por
WhatsApp.
Por favor,
por
¿no?
WhatsApp.
O por lo que sea. WhatsApp. Complicado,
WhatsApp,
¿no?
Sí, o por esa alert.
Un WhatsApp no, compulsado.
No, a mí me parece terrible porque el deterioro de la democracia está siendo, vamos, galopante. Y sin embargo, Sánchez, el influencer, pues lo ha normalizado hasta el punto de que incluso presume de ello. O sea, cuando moviliza a una ministra portavoz para anunciar públicamente que va a gobernar por reglamento, que es simplemente el desarrollo de una ley que en este caso necesitan, lo que está diciendo es que le sobra el poder legislativo, por supuesto el poder judicial, y también ya le sobran los ciudadanos. Es decir, es un pequeño Calígula convencido de que su autoridad no necesita del contraste con los métodos de control democráticos habituales. Es terrible.
Bueno, pues ahora, si os parece, en un rato acabamos de profundizar en este análisis y en otros asuntos que también son interesantes. Será en nada, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Happy New Year.
Buen año.
Buen año.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 3,39, ahorras un 15%. Y manzanas golden por 1,29, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
Anda, qué ilusión.
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Momento de abrir la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, estamos aquí dándole vueltas a un tema que salió ayer y que tiene su miga, ¿no? Esto de que los mayores de 55 años registran por primera vez una tasa de paro superior a la de los más jóvenes.
Pues mira, sí, y además sufren más precariedad si su vida laboral experimenta interrupciones. Este dato, que hasta hace poco pues habría parecido una especie de anomalía estadística, pues se ha convertido en la señal de que el mercado español está fallando, el laboral, en uno de sus pilares básicos, que sería aprovechar todo su capital humano en un contexto de envejecimiento acelerado. La tasa de paro de los mayores de 55 años, ojito, roza el 10%, pero el problema no es solo cuantitativo. Fíjate, cuando un trabajador, que yo denomino viegenial, pierde su empleo o intenta reincorporarse tras un periodo de inactividad, sus opciones se reducen a cero coma o las condiciones empeoran. Contratos temporales, empleos de corta permanencia y más probabilidades de convertirse en un parado de larga duración.
Oye, pues esto choca con el discurso oficial sobre lo sostenibles que son las pensiones.
Aquí todo choca con el discurso oficial, pero bueno, conviene no olvidar la paradoja oficial. Se exige prolongar la vida laboral mientras se penaliza a quienes intentan seguir activos. El mercado no está pensado para trayectorias no lineales, porque castiga a quienes acumulan experiencia si no encajan en el perfil ideal de bajo coste, alta flexibilidad y escasa capacidad para decir no cuando se debe decir no. Y permíteme una nota personal. Mira, en mi empresa introduje hace años un criterio al formar equipos. Por cada 5 profesionales menores de 50 años, teníamos que buscar activamente un perfil ideal a partir de esa edad. El resultado, te digo que fue espectacular, pero no por la simple suma de experiencia y habilidades digitales. Surgió algo más difícil de medir en las estadísticas. La responsabilidad compartida, la transmisión de cultura de trabajo, templanza en algunas decisiones y una cohesión emocional que no se enseña en ningún máster de ninguna escuela de negocios. Excluir a los mayores de 55 años no es una estrategia moderna, ni es cool, ni es nada. Es un error estratégico y aparte de un prejuicio mal maquillado, lo que despiden en la mayoría de las veces, cuando despiden a una persona mayor, es el sentido común, con la falta que nos hace Sergio.
Pues sí, y además te digo, el análisis que acabas de hacer, yo lo he visto también muchas veces en mi sector, en la radio. O sea, un equipo bien equilibrado, claro, intergeneracional, crea ahí un intangible que funciona muy bien. Así
no
que,
lo explican, no lo explican en ningún lado eso.
A ver si se ponen las pilas con esta cuestión. Hasta mañana, claro, Marc, un abrazo.
Venga,
grande.
Hasta mañana, Sergio, igualmente.
Perdonad que entre así, pero esto os interesa además muchísimo. Mira, con Línea Directa y su fórmula coche-casa, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas, sin problemas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo tranquilos, podéis seguir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha vuelto a ocupar el primer lugar en el índice de excelencia hospitalaria según el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Se convierte así por 10º año consecutivo en el mejor hospital de España. Le siguen La Paz ocupando el segundo puesto, el Gregorio Marañón en la cuarta posición y el Clínico San Carlos en quinto lugar. Destacan la calidad asistencial, la innovación científica y su orientación estratégica a largo plazo. Soy Ángela Sánchez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 30 de diciembre, hay 2 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
¡Fresco! Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Pues vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos un accidente complica la entrada a Madrid por la carretera 4 a la altura de Pinto, donde van a encontrar alrededor de 2 kilómetros de retenciones. Mucha prudencia en este punto, ya que además los bancos de niebla están complicando la visibilidad. Al margen de ello, no registramos mayores dificultades a nivel de tráfico en ningún punto de la Comunidad de Madrid.
¿Y cómo se circula por las calles de Madrid, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento? Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días. De nuevo, sin grandes novedades, continúa el tráfico ligero en la ciudad, pero estamos pendientes de una incidencia que, aunque no afecta demasiado, téngala en cuenta por precaución. Se trata de un vehículo averiado en el este de la M30 en sentido sur, a la altura de la Cuesta del Sagrado Corazón, donde van a encontrar ocupado parte del carril derecho de la calzada central. Advertirles, además, de que hoy comienzan los preparativos de la San Silvestre con prohibiciones de estacionamiento, cortes y desvíos, sobre todo en las zonas de salida y meta, y por la tarde intenten evitar la zona más céntrica, donde también se van a efectuar restricciones por la celebración de las preuvas.
Son las 8 y 26 minutos.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo más bien despejado esta mañana en Madrid, nuboso por la tarde en una jornada donde los termómetros van a llegar a los 9 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en los 0 grados.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
Noticia importante, el precio de los transportes no va a cambiar a partir del 1 de enero. El Consorcio Regional de Transportes va a mantener las ayudas que concedió en julio. Por lo tanto, los precios de los abonos serán los mismos el año que viene.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una pregunta muy concreta. ¿Aguantará o no aguantará? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La pregunta clave para este 2026. ¿Aguantará Pedro Sánchez todo el año? ¿Seguirá tan pichi grabando vídeos y perdiendo elecciones autonómicas? Mira, en el taller, en el súper, en la gasolinera, la pregunta es, ¿tú crees que aguanta? ¿Convocará elecciones? Mira, yo creo que ni Pedro Sánchez lo sabe hoy por hoy, porque todo depende del juicio a Begoña y del juicio al hermanito. A ver qué sale de ahí. Pero ¿sabes qué, Sergi? La clave está en el caso Ábalos. A ver cuánto tardan en largar Santos Cerdán, la Paqui, la tal Leire, Coldo, el último escolar y socialista, y especialmente José, Luis Ábalos, y Jessica, Andrea, Claudia, Ariadna. Mira, esto no ha hecho más que empezar. Compremos palomitas. Empieza el espectáculo. Os planteo la pregunta clave. ¿Habrá elecciones generales anticipadas en 2026? ¿Podrá soportar Pedro Sánchez la que le viene encima? Yo creo que no lo sabe ni él. ¿Cuándo? ¿Cuánto van a empezar a tirar de la manta tantos progresistas, reformistas y, sobre todo, feministas? ¿Qué pensáis? Nos escuchamos, Sergi.
A partir de las 7 te escuchamos o escuchamos la linterna de COPE. Un abrazo grande. Estamos con Luis Ventoso, con Juan Fernández Miranda y con Antonio Naranjo. Y ya que estamos puestos y el Tron nos ha hecho la pregunta, pues oye, aquí hay que mojarse. Es verdad que esto está grabado y luego da rabia cuando dentro de un tiempo dice, mira, fulano diciendo que iba a haber elecciones en 2026 y no fue capaz de pronosticar que iban a venir los ovnis a llevarse todo por delante. Pero bueno, hay que mojarse, hemos venido a jugar. Luis, ¿en 2026 habrá elecciones o no habrá elecciones?
Yo creo que no. Vamos a ver. Unas semanas antes de que se imputase a Begoña, nosotros estamos hablando en la redacción del debate, llegó el comentario del juez va por Begoña. Entonces estábamos tres personas hablando allí con Víctor Rubio y dijimos las tres, anda, se acabó Sánchez. El día que imputan a su mujer, el presidente del gobierno se va. No ha ocurrido. Es más, imputaron al hermano, está en el banquillo, le echaron al fiscal general, sale un chorro de corrupción. No se va a ir, porque no puede irse. No se puede ir, pero no por nada. Es verdad que está lo de protegerse los jueces y tal, desde el poder, pero no es por eso. No se puede ir porque hay una mayoría tremenda que no gana las elecciones ni de coña, salvo un malabar bolivariano en el día del recuento, que vamos a suponer que no existe en España. Entonces, que no se puede ir. La mayoría que tienen ahora Vox y el PP es abrumadora y eso ya no le puede dar la vuelta con el miedo a Vox. Es la corriente europea, no le puede dar la vuelta. Entonces, tiene que aguantar hasta el final, porque si convoca unas elecciones este año, las pierde por goleada.
Uh-huh. Juan.
Sí, yo creo que, a ver, es que en un análisis racional normal de toda la vida, piensas, convoca mañana mismo, por si eso es insoportable. Pero Sánchez, ¿qué hace? Saca a la nueva ministra portavoz, que ya está abrasada, ya acaba de empezar, y dice que vamos a gobernar por reglamento, y aquí tan contentos todos. Por lo tanto, ante una hipótesis de plantear el ejercicio del poder saltándote todas las normas de la costumbre durante décadas, y no solo en España, sino en las democracias liberales, pues hay que plantearse si a Sánchez le interesa o no le interesa salir de la Moncloa. Y la respuesta es que no le interesa, porque ante el acoso judicial, estoy de acuerdo con lo que ha planteado el Tron, ante las noticias que van a llegar de los tribunales, se está mejor siendo presidente del gobierno y teniendo la abogacía del Estado y una fiscalía que no es precisamente agresiva hacia la Moncloa o hacia las investigaciones que afectan a la Moncloa, de tu lado, ¿no? Por lo tanto, me uno al vaticinio de Luis. Uh-huh. ¿Cuál es la razón por la que va a convocar Sánchez? Yo la desconozco.
¿Y Antonio?
Yo creo que va a haber detenciones y elecciones, las dos cosas. Sí, simplemente es insostenible incluso para un trilero como Pedro Sánchez. Tú no puedes gobernar contra los propios ciudadanos, que es lo que está haciendo ya, ¿no? Te puedes intentar saltar durante un tiempo pues todos los controles institucionales, te puedes saltar las costumbres, te puedes saltar, bueno, yo creo que hasta las, no sé, la ética y la moral más elementales, pero solo durante un tiempo. Entonces, una persona que está simplemente secuestrado por personas a las que ya no le interesa mantenerle en la Moncloa porque tienen elecciones en el horizonte, en las que le perjudica a la compañía. Si a eso le sumas, creo que un desprecio cada vez mayor en Europa, una situación económica que por mucho que se maquille es horrorosa, y afortunadamente una acción tranquila pero sin pausa del resto de poderes del Estado, desde la justicia hasta los cuerpos de seguridad y una parte de la prensa, me parece a mí que la ficción de que a Sánchez no le afecta nada y lo resuelve todo yéndose de vacaciones y grabándose un vídeo bastante patético en el que se convierte en prescriptor de música y de lecturas, no le va a hacer sobrevivir. Lo que yo sí creo que va a ocurrir es que la magnitud del castigo va a estar a la altura del daño infligido por él a la democracia y a la convivencia. Y creo que será muy cruel la caída de Sánchez. Yo ya pensaba que no iba a superar este verano, pero estoy convencido de que no llega al siguiente.
He estado haciendo un ejercicio de búsqueda de las noticias sobre Pedro Sánchez en el comienzo del año 25. Uh-huh. Y el 13 de enero organizó un magnífico acto, el quinto pilar del Estado del Bienestar, dos puntos, la vivienda, con todos los ministros socialistas, donde anunció una serie de medidas trascendentales para resolver el principal problema que afecta a los jóvenes españoles. Una de ellas, lo recordaréis, fue la creación de una empresa pública de la vivienda. ¿Qué ha pasado de todo aquello? Un año. Ya hace un año estaba ganando tiempo. Hace un año el presidente del gobierno ya estaba haciendo el juego del trilero. ¿Dónde está la pelotita? En aquel momento, el 13 de enero, rueda de prensa magnífica, ministros, un gran video wall con un pantallón monumental diciendo el quinto pilar del Estado del Bienestar. Y nada, y así van pasando los minutos y se va ganando tiempo. Por lo tanto, yo creo que la pregunta no es ahora mismo si va a haber o no elecciones, porque no la podemos responder. Está bien especular al respecto, pero no tenemos respuesta. Para mí la pregunta es, ¿en qué condiciones va a llegar el Partido Socialista a las elecciones el día que inevitablemente se tenga que convocar? Y como siga así la cosa, me temo que va a ser difícil.
Lo que sí se detecta como cierta novedad, Luis, es ese movimiento que hay de los críticos barra preocupados del PSOE, que ya sabemos que dicen, sí, Barra siempre dice lo mismo, Paje siempre dice lo mismo, pero últimamente tú detectas algo nuevo. Cuando Jordi Sevilla hace el movimiento que hace, claro. Cuando Paje le da una vuelta de tuerca a lo que dice el otro día en la entrevista en La Razón, los alcaldes también bajo el radar diciendo, presidente, estamos bastante preocupados con lo que pueda pasar si nosotros vamos antes a elecciones que usted. ¿Tú detectas algo nuevo ahí que pueda ser significativo o que pueda condicionar en algo a este PSOE con este hiperliderazgo tan grande?
Los rebeldes estos del PSOE, es como si se pone a revolucionar ahora la caseta al Real Madrid, Pirri, una cosa así. Jordi Sevilla, por Dios.
Qué mala leche tienes, Luis.
Que son personas que no pintan nada. No, un partido que funciona siempre, 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 es una dictadura. Es que los partidos, eso de la pluralidad en el partido, es una coña. Los partidos son máquinas de matar electorales que tienen que funcionar férreamente con un escalafón jerárquico irrompible. Nunca hay un partido que funcione con disensiones internas. Y en el PSOE eso está extremado por el perfil psicológico del personaje, que es parte muy importante de la situación que tenemos en España. Parte de este tema es la psicología particularísima del presidente del gobierno, que está clavada en el magistral libro de Marañón sobre Tiberio, el emperador resentido. Ahí lo lees y está Sánchez por el libro, ¿no?
Ya le gustaría ser Tiberio.
También es verdad que era un gran gestor, ¿no?
De todos. Bueno, en el libro de Zarzalejos hace unas semanas, La huella de Sánchez hace un retrato psicológico del presidente, y es muy interesante cuando habla de que es una psicología circular, todo empieza y acaba en él. Y las medidas que se toman tienen que ver con lo que le interesa a él y los efectos que tenga sobre él. Todo pasa por él. Sí. De todos modos, yo creo que es verdad que en el Partido Socialista cualquier movimiento de disidencia interna ahora mismo no tiene que ver con arrebatar el poder a Sánchez ahora. Eso es indiscutido. Sánchez manda. Y además es algo que ha sido así en todos los partidos y aún más en el PSOE.
Yo creo que algunos lo que temen es, como Sánchez ha sido el presidente siempre de las primeras veces, nunca se nos ha pasado por la cabeza tener al modo sudamericano un presidente que se marcha porque pierde las elecciones y en vez de convertirse en un jarrón chino, dice, que voy a tener
un
Lula, o en Nicaragua, Ortega. Es que a lo mejor Sánchez puede ser el primero que haga eso, y hay gente en el PSOE que está diciendo,
preparémonos ya.
Es que ese es el tema.
Para controlar el PSOE y que no se quede el PSOE Sánchez después de perder la Moncloa.
Ahí quería yo llegar. Es que Jordi Sevilla, perdona, Antonio, ahora te dejo la palabra. Jordi Sevilla lo que plantea no es quitarle el poder a Sánchez ahora, sino crear algún tipo de canal, algún tipo de camino para que los descontentos del sanchismo, que son muchos, aunque Moncloa digan que no hay nadie, que son cuatro gatos.
Y Tomás Gómez decía el otro día en un artículo, los muertos en la cuneta. Pues, y efectivamente, muertos de la cuneta en el PSOE...
Empieza a haber muchos. Y claro, no son los históricos, porque si tú montas una alternativa a Sánchez con Felipe González, Alfonso Guerra y Corcuera, pues evidentemente hay falta, aunque son unos referentes de una etapa, falta gente joven. Lo que quiere Jordi Sevilla, y veremos a ver cómo lo acaba de armar, es crear esa estructura que permita, llegado el momento, Sánchez fuera de la Moncloa, primarias al secretario general, disputar al sanchismo, ya sea en Sánchez o en un sucesor designado o sucesora, la posibilidad de mandar en el PSOE. Y eso hay que empezar a hacerlo ya, porque si Sánchez pierde las elecciones el día que las convoque y a los 15 días te monta unas primarias, pilla a la alternativa en paños menores.
Uh-huh. Yo lo que creo es que a Sánchez lo matarán los suyos cuando ya esté muerto, con lo cual merito poco al respecto, y que la mayoría de las reacciones han sobrevenido, salvo gloriosas excepciones que hay que reconocer y que hay que aplaudir e incluso agradecer, han venido cuando ven que lo que peligra es su propio trasero y que les viene mal Sánchez para sus elecciones municipales o autonómicas y demás. Pero yo creo que la moraleja del asunto es más profunda, ya al margen de que Sánchez esté jugando a sucederse a sí mismo y a ser jefe de la oposición, básicamente para mantener un cierto tipo de protección o alguna moneda con la que negociar, que no le pasen determinadas cosas que yo creo que le preocupan mucho más que perder el poder todavía. Y es la siguiente: al final lo que estamos viendo es cómo los partidos políticos, que son en realidad la herramienta básica de la democracia por la que las decisiones de los ciudadanos que se emiten en las urnas cada cuatro años, pues se acaban ejecutando en el día a día, dependen de muy poquitas personas. Es decir, todo lo que España está sufriendo a Pedro Sánchez procede de que 60.000 socialistas, que son, con todos los respetos, desde el punto de vista cuantitativo, cuatro gatos, decidieron votarle en aquellas primarias contra Susana Díaz, que sacó 50.000. Estoy redondeando, pero una era 65.000 y la otra 55.000, más o menos. Es decir, que con militancias cada vez más exiguas en partidos muy verticales, se acaba decantando la gobernación y el rumbo de la democracia de un país desde hace 8 años. Y eso es un problema. Es decir, si al final, en fin, esto de las sociedades libres, democráticas y demás, se tiene que vehiculizar a través de organizaciones en las que, con que se junten cuatro, acaban ostentando todo el poder y eso acaba impactando en todos los órdenes de la vida, me parece que tenemos un problema, y ese problema, que no es privativo solo de España, es cómo hacemos para democratizar un poco más los partidos. Porque si no, Sánchez en realidad es una criatura que va a tener hijos bastardos en el futuro, sea en su partido o en otros.
Pero las bases están muy radicalizadas.
Pero es que son cuatro, Luis.
Pero si mañana
digo, claro que están muy radicalizadas.
No, es verdad que son cuatro, pero es que encima, si mañana hay unas primarias del PSOE, no va a salir Jordi Sevilla, ni va a salir Paje. No quieren las bases del PSOE. Eso, la política española ha tenido un corrimiento por el cual ahora el PSOE es como Podemos, el PP es como el PSOE de Felipe González y Vox es el PP de Fraga. Entonces, con ese corrimiento, las bases del PSOE no van a querer una persona, digámoslo, para entendernos, homologable. Va a venir una Sánchez o algo parecido.
También, ¿no?, es verdad que los partidos políticos tienen una naturaleza que hace que la militancia, esa militancia que es verdad que es muy radical, que va con el carné entre los dientes, es como el canario en la mina. Es decir, cuando realmente se ve que el líder ya no da más de sí, todos se vuelven al nuevo líder o a la nueva alternativa, precisamente por esa sensación gregaria de cohesión. Entonces, queda un poco la duda de qué pasará si realmente Sánchez se le ve que no da más de sí. El tema es cuando lo ven, y sobre todo cuando ven que realmente el jefe duda y da sensación de es que no puedo más. De momento lo que se habla es que ha habido reuniones en Moncloa, que se ha medio intentado plantear, oye, ¿y si convocamos elecciones? Y que ha sido el propio Sánchez el que ha dicho, quitaros esa idea de
la cabeza. No le interesa.
Mientras el jefe haga eso, claro, los que dudan dicen, bueno, pues voy a dudar un poquito más en silencio, por si acaso. Por cierto, hablando del PSOE, saca F... una información interesante. Dicen que un informe pedido por el PSOE Un informe que le pidieron a dos catedráticos. Uno de los catedráticos fue propuesto por Podemos, es decir, los catedráticos tampoco están afiliados a Falange Española. Sí. Un informe pedido por el PSOE descarta financiación ilegal, que es lo que preocupa a Sánchez sobre todo, pero haya gastos llamativos de José Luis Ábalos en su etapa como secretario de organización. De aquí lo llamativo sigue siendo esto de descarta financiación ilegal, que parece como la última barrera a la que se agarra Sánchez, que se lo recriminó Page el otro día diciendo: no vale que nos vendan la idea de que mientras no haya financiación ilegal, cualquier otro tipo de corrupción, bueno, pues que tire para adelante, ¿no?
Es que es el éxito de Sánchez, siempre pone una línea roja lejos y entonces todo lo que haya hasta la línea roja no pasa nada. Si no hay financiación ilegal probada y por sentencia firme, aquí no pasa nada. Oiga, mire, acaba de publicar la agencia EFE esta información del PSOE, esta auditoría, en la que los gastos llamativos son mariscadas a cargo del partido, que ya nos empieza a sonar un poquito a otras organizaciones, no políticas, sino sindicales.
Esto es como el balance de fin de año que hace Sánchez dándose matrícula a sí mismo. ¿Qué va a decir el PSOE? No va a decir: hemos hecho una auditoría y hay una financiación ilegal, lógicamente.
Evidentemente. Pero es que esa es la trampa. ¿Cómo que si no hay financiación ilegal aquí no pasa nada? Eso no puede ser así. Habrá que analizar los comportamientos dentro del partido y cómo funciona una organización que sostiene al gobierno y cómo gestiona los fondos públicos. Pero es que tenemos a dos secretarios de organización empurados, uno de ellos en prisión, que además era ministro de Fomento. ¿Pero qué más hace falta? Si ese es
bueno,
el problema.
Te digo yo, falta que ahora también salga un tribunal ciudadano presidido por el Martín Pallín de turno a contradecir las eventuales sentencias de los tribunales ordinarios para que ese informe lamentable que publica la agencia EFE, encargado por el propio Partido Autobombo. Socialista, no, para disculparse a sí mismo,
claro.
Pues se convierta en palabra de ley. Es decir, lo que estamos viendo una vez más es como Sánchez está totalmente dispuesto a generar una especie de estado paralelo al oficial para que se adapte a las decisiones y necesidades que él tiene, salvo en los casos en los que el estado oficial, por decirlo de alguna manera, le dé la razón. O sea, me parece escandaloso. Y luego, con respecto a lo de la financiación, ya la ha habido. Otra cosa es que además sea delictiva. O no es financiarse ilegalmente una campaña, tener un monstruo como Radio Televisión Española haciéndote publicidad, o tener al CIS intentando inducir el voto de los ciudadanos, o poner a Correos en Correos a tus amigos. Es decir, ya existe. Otra cosa es que no esté tipificado como delito, pero que el intento de adulteramiento de tus propias fuerzas utilizando recursos ajenos es el pan nuestro de cada día con Sánchez. Luego además puede haber de la otra, de la convencional, y que sea un delito, pero haberla ya habido.
Bueno, analizado todo esto que hemos analizado hasta la personalidad psicológica de Sánchez,
en algo
en lo que empezó
está ahí entre Norman Bates.
Recuerdo que empezó Rosa Díez con un libro y le han seguido otros. Quiero estos últimos minutos aprovecharlos para que profundicemos un poco en ese binomio PP-Vox después del balance anual del líder de la oposición. Hay gente que dice: hombre, el PP lo ha dejado claro y además ya pactó cuando tuvo que pactar, fue Vox quien decidió marcharse del gobierno. Es decir, el PP ya se sabe que hace tiempo que no tiene remilgos, es Vox quien tiene que aclararse. Esto está tan claro, Feijóo tuvo que ser un poquito más claro o dar algún detalle más en el balance anual de ayer, o es mejor que sea prudente porque realmente no se sabe qué puede pasar, Juan.
Yo detecto cierto bandazo en el PP, pero también es verdad que Feijóo no tiene por qué resolver ahora la gobernabilidad del día que haya elecciones, porque no se saben los resultados, y eso es importante. Insistía el presidente del PP en que en Extremadura se ha conseguido mejorar porque ya no hay tanta dependencia de Vox, y es cierto, lo que pasa es que sigue dependiendo en parte. Por lo tanto, es un juego que no tiene solución. ¿Qué va a hacer el PP con Vox? Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que decir es que no se trata de pactar o no pactar con Vox. Evidentemente, el cordón sanitario está levantado. Lo levantó en el Congreso del pasado mes de julio. Dijo: pactaremos con Vox, pero no entrará Vox en el gobierno. Ahí puso la línea roja, ya que hablamos de líneas rojas. No entrará en el gobierno, pero sí negociaremos con ellos. La cuestión es las políticas que se negocien. Lo que tiene que poner el PP es líneas rojas a políticas que considere que van en contra de su programa electoral, y sustanciar el acuerdo con Vox, llegado el caso, en función de los equilibrios, sobre políticas que a los dos partidos les convengan. Abascal dice con claridad: nosotros vamos a exigir medidas. Bien, pues el PP tiene que decir: nosotros también, y la fuerza mayoritaria somos nosotros. Por lo tanto, habrá que negociar. Pero evidentemente el PP ni tiene que entrar en el juego tramposo del PSOE de con Vox no se puede pactar nada, mientras ellos pactan hasta con Bildu, que es ir más allá todavía. Lo equiparable, el espejo de Vox es Sumar, es Podemos, no es Bildu, o sea, Bildu va más allá, y decir cuáles son las políticas en las que se está dispuesto a pactar con Vox. Yo es que creo que es un falso problema, es un falso dilema.
Bueno, aquí hay dos partes. Por una parte está el público de derechas que quiere mayoritariamente un entendimiento de Vox y PP. Yo lo vi un día en un acto de Neos, que estaban allí Pepa Millán y Cayetana, San Gil, María San Gil, le dijo, tenéis que entenderos, y la concurrencia prorrumpió un enorme aplauso espontáneo a favor de la moción. Eso es lo que quiere el votante de derecha. La realidad, ni de coña va a haber un entendimiento PP-Vox en ningún lado, porque Vox está en la idea de convertirse en el PP, de ser la primera fuerza. Hay una crecida enorme de los partidos de derecha, sobre todo con el tema de la inmigración en toda Europa, y Vox confía en que en 4 o 5 años, yo creo que no lo va a lograr, pero bueno, ser la primera fuerza. En ese contexto no quiere entrar en coaliciones con el PP como segunda fuerza. No quiere darle ni la hora. Esa es la situación real.
¿Pero te refieres a entrar en el gobierno o a apoyar? Entrar en el gobierno.
Luego los apoyos sí van a existir, pero de la siguiente manera. Te invisto y luego te cueces en tu propia salsa. Feijóo va a ganar las elecciones y va a ser el próximo presidente del gobierno. Yo creo que Vox va a hacer una... dejarlo ser presidente y acto seguido va a darle cera. Porque Vox está pensando ya en el siguiente paso. En el sueño de ellos de ser la primera fuerza. Entonces no quieren ese entendimiento de ninguna manera. El PP, pues lo que le vaya conveniendo, ¿no?
Lo que pasa es que, Antonio, de la experiencia de Ciudadanos se demostró que el PP tiene, incluso en los peores momentos, una base muy fuerte, un suelo que bajó mucho en un momento determinado, pero es una base, es el PP, no es un partido que ha venido para marcharse a los dos días. Lo que pasa que sí que es verdad que Vox puede estar acercándose a esa isla de las sirenas en las que el tema del sorpaso, lo mismo que le pasó a Rivera, es decir, es que le puedo sobrepasar, tienen esa tentación y ahí va a estar un poco el juego, ¿no?
Pues ya lo veremos. Yo creo, a mí lo que más me preocupa es ver, por ejemplo, después de las elecciones en Extremadura, que el debate fuera más si Guardiola había ganado por mucho o por poco, si era un fracaso superar en 4 puntos su propio resultado y rebasar a la suma del PSOE y Podemos juntos, que es algo histórico allí en Extremadura, que además era compatible con el abrumador éxito de Vox con respecto a sus propios resultados. Bueno, pues en lugar de ser ese el discurso, era el que quería Sánchez, que tenía allí, que habían hecho el ridículo, que era seguramente el primer castigo a él, aunque fuese en el trasero ajeno de su querido Gallardo, el imputado este por enchufar a su hermano, el ¿cómo se llama Herrera? El Von Karajan de Extremadura, ¿no? Bueno, que el debate fuera ese. Entonces yo creo que PP y Vox tienen que encontrar la manera de elegir en qué momentos se compite, porque comparten una parte del público potencial, y en qué momentos se centran en lo que deben centrarse, que es en relevar a Pedro Sánchez. Y yo creo que eso el PP lo tiene muy claro, y es el único partido clásico del centro-derecha europeo que de verdad ha resistido y sigue siendo primera fuerza. Y Vox, y yo lo entiendo, lo tiene menos claro, pero a veces se le va la mano pareciendo que le preocupa mucho España, pero menos que intentar superar a Feijóo. Uh-huh. Si de ahí sale algo razonable una vez que se vote, pues aquí paz y después gloria, pero efectivamente, mientras lo que dice Luis, mientras la competición esté por encima del objetivo común, pues tendrá eso distorsiones siempre.
Fíjate que todo lo que estamos hablando es para formar o no formar gobiernos o alianzas o dejar gobernar a determinada gente para que haga cosas, que al final lo importante, como quedan 2 minutos para que nos vayamos, no voy a pedir que en 2 minutos me arregléis el problema de la vivienda. Pero si nos queda la sensación, lo apuntaste tú, Juan, al comienzo, Sánchez empezó el año diciendo vivienda, 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 termina el año, titulares gruesos en las principales portadas de los diarios de este penúltimo día del año, la vivienda disparada en precio, principal problema social de este país, y el problema es que no se le ve solución para 2026.
Porque el problema de la vivienda no se resuelve por reglamento. Es así de sencillo. Tú tienes que resolver un problema complejo como la vivienda. Necesitas grandes políticas a medio, a largo y también a corto plazo. Y el presidente lo que hace es hacer grandes actos en enero y acabar el año en diciembre diciendo que va a gobernar por reglamento. No se puede. No se puede. Y esto es lo que el Partido Socialista tiene que explicar, cómo quiere gobernar y cómo quiere resolver los grandes problemas gobernando por WhatsApp, como decía Antonio hace un momento.
Yo de la problema vivienda quería decir algo políticamente incorrecto, y es que creo que hay un poco de generación piel de melocotón. Siempre fue dificilísimo comprar un piso. ¿Qué pasa? Nuestros padres y abuelos con unos tipos de interés a 13% lo tuvieron muy fácil. Había muchas viviendas, las regalaban. era siempre igual. Lo que pasa es que ahora también hay una sociedad hedonista que no quiere asumir la vida de ahorro que requiere tener una vivienda. Tema del que jamás se habla, por cierto.
Habrá gente que dirá que no. Habrá gente que dirá, es que con el sueldo que yo tengo es que no es tan fácil como antes.
Y quiere decir,
antes había vivienda, más vivienda pública de la que se hace ahora. Que es verdad que de la crisis de 2008 a esta parte se le cogió tanta manía a la vivienda, a construir, a las grúas, a los constructores, que nos hemos dormido los laureles y no nos hemos dado cuenta de que ha venido mucha gente, que la tipología de las familias han cambiado y ahora tenemos un problema muy gordo. Tenemos 100.000 viviendas que se construyen al año y unas 500.000 personas que demandan vivienda al año. Y esto no se va a solucionar, Antonio, en 2026. Ayer hablamos con una experta de Fotocasa y decía, es que se está llegando al techo de precio, no va a subir más en sitios como Madrid, pero que se llegue al techo no quiere decir que vaya a bajar.
Claro.
El problema es evidente.
Sí, pero hay dos cosas. Una, hay un problema de seguridad jurídica. La propiedad privada ha dejado de ser sagrada con este gobierno y eso emite un mensaje horroroso, no solamente sobre la vivienda, sino en general. Esto es ingeniería social. Discutir la propiedad privada luego puede llevar también a discutir el ahorro. En fin, es una cosa muy peligrosa. Y luego, dos, la incompetencia más absoluta que nace de la manía que le tiene esta izquierda sectaria que tenemos en España a la iniciativa privada. Hablen ustedes con quienes saben de vivienda, que les sabrán guiar para conseguir el objetivo de que haya más vivienda y, por tanto, al haber más oferta, bueno, pues la demanda tendrá precios más razonables. Pero todo empieza por una ley del suelo, por cositas así de las que no se habla en este país, mientras Sánchez ha anunciado no sé cuántas veces 100,000+ viviendas y al final el único que la conseguía era su hermano, gracias al gallardo este
pues mira, de Badajoz, ¿no? Mañana cuando nos tomemos las uvas, en este momento de pedir deseos y de visualizar lo que queremos de cara al próximo año, a ver si se arregla un poquito lo de la vivienda y el año que viene, si estamos por aquí, que podamos decir, qué bien ha ido este año con la vivienda, ya están las criaturas
colocando. Nos da dos días de vida.
Sí, sí, esperamos estar por aquí dentro de un par de días.
Hombre, claro. No, fatal.
Por supuesto, por supuesto. Luis Ventoso, Juan Fernández Miranda, Antonio Naranjo, ha sido un placer pasar este rato de radio con vosotros. Que vaya muy bien y feliz año nuevo.
Igualmente.
Feliz año. Feliz año a todos.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como un iPhone 16e de 128 GB que costaba 709 euros por solo 549. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Hola. Ay, ¿y estas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados. Sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.